Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 174 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai?
Estoy bien, un poquito cansada de tanto manejar por el... ¿Cómo se llama esta parte del país? ¿Midwest?
Sí, estamos en el este de Wisconsin ahora mismo, pero estábamos en el oeste de Wisconsin hace poco y el sureste de Minnesota.
Sí, mucho tiempo en el coche, pero está bien, ¿no?
Sí, la última vez que grabamos estábamos en San Miguel de Allende, yo creo. Fue esos episodios de dos partes. Y hablamos sobre un tema que puede ser polémico, algo que hablamos mucho en el podcast, sobre los expats y un poco sobre la gentrificación. Y eso iba a ser un episodio, pero obviamente lo dividimos en dos, ¿verdad?
Sí, lo tuvimos que cortar porque nos dimos cuenta que ya llevábamos como más de media hora hablando sobre los aspectos negativos de vivir en los lugares con muchos expatriados y no queríamos nada más decir. Y los aspectos positivos son esto, esto y esto y ya, terminar el podcast. Entonces pensamos como que sería mejor terminar ese episodio ahí y grabar inmediatamente después la parte 2 con las cosas positivas. Pero sí, no pensamos que fuera a ser a lo mejor o a tener un impacto en las personas que nos escuchan, porque pues nunca queremos terminar los episodios así todos como en una nota negativa, ¿no?
Claro.
Y eso pasó un poco, porque tú escuchándonos tenías que esperar una semana para escuchar las cosas buenas.
Sí.
Pero sí, después nos sentimos un poquito mal y entendemos, ¿no?, que este tema resulta algo delicado para algunas personas. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha, que tiene estos mismos intereses, pero también tal vez la misma percepción como de que nosotros tenemos cuando vamos a vivir a otro lugar, que es como, uy, yo no soy un local, soy un extranjero, tal vez muchos también son expatriados y es la realidad. El ser expatriado viene cargado muchas veces de cosas negativas y en ningún momento queríamos nosotros hacer a ustedes que están en esta situación sentirse mal, ¿no? Porque no es malo ser expatriado, yo no lo veo malo, pero puedo ver cómo para algunas personas el solo escuchar las cosas negativas sobre este estilo de vida resulta un poco como un, pues sí, como tú eres malo, pero no era nuestra
intención,
claro.
Sí, el punto de esos episodios no era para decirte que no deberías mudarte a otro país. Yo creo que sí, lo deberías hacer. Si te interesa, lo deberías hacer. Ha cambiado mi vida. Obviamente no estuviera aquí grabando un podcast en español si no lo hubiera hecho, pero tampoco tú escuchándonos eres la persona que está causando los problemas negativos que mencionamos en la primera parte de esos dos episodios. Tú escuchándonos, aprendiendo español, aprendiendo sobre la cultura de México y de otros países hispanohablantes, pues ya eres otro tipo de expatriado, si quieres ser uno, si quieres ser expatriado, porque tantos no toman el tiempo para hacer lo que tú estás haciendo ahorita, aprendiendo español, aprendiendo sobre la cultura, aprendiendo sobre la comida. muchísima gente no hace estas cosas.
Entonces, solo es una pequeña clarificación que cuando hablamos de expatriados, a menos que lo digamos específicamente, nos estamos tal vez a veces refiriendo más a las personas que se mudan a otro país con la única intención de ahorrar dinero y de estar como en su burbujita social, tal vez gringa, sí. Y que no se interesan en nada, en lo absoluto, sobre la cultura del lugar al que se están mudando. Y como dijo Jaime, esa no es nuestra audiencia. No es la gente que viene aquí a escuchar el podcast, porque es lo contrario, ¿no?
Sí, precisamente. Y está bien aprovechar del hecho que, pues sí, la vida cuesta menos en otros países, pero la intención es querer conocer otras culturas, otras personas y aprender y mejorar tu vida de muchas otras formas que ser expatriado puede ser.
Sí, porque en nuestros viajes también hemos conocido este tipo de expatriados que viven en otro país y que se quejan del país todo el tiempo, que no hablan la lengua local y principalmente cuando los conocemos están hablando y hablando y hablando y hablando en inglés. No tienen como esta, no sé, como esta, tal vez no hablan tanto con la gente y no mantienen una conversación interesante sobre sus viajes, sobre su estancia en el país. Todo es muy negativo, ¿no? Este tipo de gente muchas veces es así, como que están viviendo en este otro país y tú ves que están tristes o están como enojados con este lugar en donde viven. Y es muy feo, pero pasa también.
Sí, pasa. Y no queremos sobregeneralizar, pero sí, hemos conocido varios expatriados y vemos una tendencia. Pero mudarte a otro país te brinda muchas otras cosas aparte de vivir una vida por menos dinero.
Así es. Entonces, bueno, con esta súper introducción, vamos a pasar ahora sí al tema del que vamos a estar hablando en este episodio, que es sobre el español a través de las fronteras. El día de hoy estamos hablando sobre, pues sí, las diferencias, ¿no?, entre el español de Latinoamérica y el español de España. Vamos a hablar también sobre si hay uno mejor, sobre qué pasa si tú estás aprendiendo uno de estos dos y de repente viajas al otro lugar, te pueden entender ahí. También tenemos algo de vocabulario específico que se utiliza en estas regiones, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con las principales diferencias del español que se habla en Latinoamérica y del que se habla en España.
Yo creo que esto es de las preguntas más frecuentes de alguien empezando a aprender español, que pues si aprendo el español de México, voy a poder entender a los españoles. Y al revés también, ¿no? Como si aprendo el español de España, voy a poder entender a los latinoamericanos. Vamos a ver en este episodio. Vamos a encontrar la respuesta. Yo creo que ya la sabes.
Así es. Entonces, ¿por qué no empiezas con la primera diferencia, Jaime?
La primera diferencia es la pronunciación.
La más obvia, yo
sí,
creo.
Sí, yo creo que sí. Porque algo que delata a un español luego es esto del ceseo, la pronunciación de la C y la Z. Cuando estás escuchando a un español, a lo mejor has escuchado que dicen cerveza o algo así en vez de cerveza, como lo dicen en Latinoamérica. ¿Qué onda con esto, Mai?
Sí, pues es la forma en la que puedes diferenciar más de dónde es una persona, o al menos de qué parte del mundo, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, como dice Jaime, ¿no? Lo notas mucho en ciertas palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas veces para ellos la C no suena como S, pero para nosotros, pues también, ¿no? La C tiene sus sonidos. Pero generalmente, pues sí, nosotros casi cualquier palabra que veas con S, con C, con Z suena igual. A menos que sea, como ya dije, la letra C con una A, entonces es K. O con una O es co, ¿no? Pero por ejemplo, en la palabra gracias, la C ahí en medio suena exactamente que la S. Gracias.
Sí.
Y para ellos es como gracias.
Ajá.
Ajá. Es ese sonido que nosotros en Latinoamérica no tenemos.
Sí, casi nunca escuchas la TH o el sonido que tenemos en inglés, ¿no? This, that. Pero suena un poco así en España cuando pronuncian la C o la Z. Otra diferencia principal que notarías cuando escuchas a alguien de España es su vocabulario.
Y de esto tenemos toda una sección aparte. No lo vamos a mencionar tanto ahorita, pero también otra cosa que inmediatamente te dice, ah, esta persona es de España. O, yo creo que esta persona es de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, las palabras que usa una persona puede delatarlos también. Como, dijeron esa palabra. Tienen un acento un poco diferente, pero yo creo que la gente de este país usa esta palabra más.
Un ejemplo es carro y coche, ¿no? Generalmente, bueno, yo creo que también en México decimos carro y coche, pero mayormente en Latinoamérica se prefiere carro y en España coche.
Sí. Otra diferencia principal es el uso de vosotros. Esto solo se usa en España, ¿verdad?
Sí, esto no lo tenemos por acá, por este lado. Tenemos cosas, por ejemplo, en Guatemala que utilizan el vos, ¿no? Que tampoco lo utilizamos nosotros en México ni en otros países, pero el vosotros es de allá.
Sí, esto es el pronombre utilizado en España y en Latinoamérica, por lo general, usan ustedes.
Ajá, entonces, si alguien dice, vosotros habláis, luego, sabes, es de España.
Sí, es ustedes informal.
Ajá, entonces en Latinoamérica te dirían, ustedes hablan. Y en España, vosotros habláis. Qué diferente, ¿no?
Sí, es muy curioso. Y me gusta que no sé muy bien cómo usarlo, pero siempre lo entiendo.
¿Te gusta que no sabes usarlo?
Pues se me hace interesante, debo decir.
Okay.
Como no siento que lo necesito porque para mí es como, pues, ustedes funciona perfectamente bien.
Uh-huh.
Pero para los españoles es importante, ¿no? Usarlo de otra forma puede sonar muy raro.
Claro, sí. Tan importante que pues lo usan y lo tienen como parte de su lengua.
Sí, si no fuera importante para ellos, no lo usarían.
Ajá. Otra diferencia muy grande es los modismos y las expresiones que tienen. Que esto, bueno, no es solamente entre España y Latinoamérica. Casi cada país, incluso regiones dentro de los países, llegan a desarrollar sus propios modismos y expresiones. Un ejemplo aquí un poco gracioso para mí es que, por ejemplo, yo en México podría decir el carro se descompuso, cuando alguien en España tal vez diría
el coche se ha averiado.
Ajá, se ha averiado.
Usan mucho también el se ha o pues no sé cómo se llama ese tiempo verbal de como te has levantado, cuando en Latinoamérica dirían te levantaste.
Ajá, y esa es de hecho la siguiente diferencia en la lista, el uso de tiempos verbales diferentes, ¿no? Hay una preferencia tal vez que tienen en España sobre el uso del pretérito perfecto, ¿no? Que es este que dices como el habéis comido, que para nosotros tal vez sería nada más como comiste o comieron, ¿no?
Sí.
Es bien interesante esto.
Ajá.
Y bueno, estas fueron algunas diferencias, las más notables, ¿verdad? Para ver si la persona que está hablando es de España o es de Latinoamérica. Hay mucho vocabulario, como dijimos, que es diferente, pero también que va por regiones. Por ejemplo, aquí tenemos como en Argentina se habla un español que se conoce como rioplatense. Y en este país se utilizan varias expresiones de influencia muy española, ¿no? Que no han cambiado tal vez y que para el resto de Latinoamérica es como, ¿cómo es que tú dices esta cosa diferente a nosotros? Es interesante. Por ejemplo, ellos también utilizan coche para referirse a un automóvil o dicen piso en lugar de departamento, ¿no? Como nosotros diríamos en México, departamento.
Y Uruguay está ahí cerca, a un lado de Argentina, pero también tienen sus palabras que vienen más bien del español de España. Por ejemplo, los términos como portero en lugar de conserje y ordenador en lugar de computadora.
Ajá, también, por ejemplo, en Paraguay utilizan expresiones así también, pues, que están influenciadas por el español de España. Por ejemplo, tarta en lugar de pastel, ¿no? Como diríamos en México también. Es bien interesante esto porque yo siento que mucho de este vocabulario fue el vocabulario original que llegó a Latinoamérica, al Caribe, y que en los lugares tal vez más pequeños o más alejado de las grandes ciudades se mantuvo igual, mientras que el español seguía cambiando en los lugares donde había más gente, más intercambio con otras comunidades. Y se me hace bien interesante cómo el español de México muchas veces es bien diferente al que se habla en España, por esto mismo, que pues en España se quedaron con el español original y acá nosotros pues ya con lo cerca que estamos a Estados Unidos, con, no sé, creo la modernidad, la gente fue inventando nuevas y nuevas palabras y nuevas formas de referirse a las cosas que cambiaron el idioma.
Sí, esto me fascina porque te da una lección de historia también cuando estás aprendiendo sobre por qué la gente habla de cierta manera en un país o en una región.
Y un ejemplo muy particular también es las islas del Caribe, ¿no? Que mencioné un poquito ahorita sobre el Caribe. Mucho del español que uno escucha es español más bien como antiguo, que se hablaba antes en España, o el español que llegó originalmente a las islas y se quedó así, ¿verdad? Como notamos cuando estuvimos en Puerto Rico que tienen una gran preferencia hacia palabras como ascensor, que es lo que dirían en España, cuando acá de este lado en Latinoamérica o en México específicamente diríamos elevador, igual con la piscina, ¿no? Que para mí se me hace tan chistoso escuchar una piscina
en vez de una alberca.
Claro, porque yo toda mi vida he dicho la alberca.
Ajá.
Y piscina es... Piscina y elevador son palabras como de los programas doblados al español de España que pasaban en la televisión, que sonaban muy diferente a lo que hablamos en México.
Entonces, ¿para ti suena un poco chistoso?
Sí, muy, muy chistoso.
Muy bien, pues sí, hay un montón de vocabulario diferente en cada país, pero sí, es interesante ver cómo es que algunas palabras se quedaron con cómo lo usan en España y cómo otros países en Latinoamérica han cambiado algo. ¿Pero crees que hay un español que sea el mejor?
Yo creo que este también es un tema que hemos tocado antes. Pues no hay uno que sea el mejor, ¿no? Cada variante del español, ya sea de España, de México, de Colombia, de Costa Rica, cualquiera de esos tiene su propia riqueza, su propio valor lingüístico, y pues esto simplemente nos da más opciones de dónde aprender, ¿no? El español en cualquier país tiene sus cositas que lo hacen especial y vale mucho la pena que si a ti te interesa uno en específico, te metas a estudiar o a aprender más sobre ese, ¿verdad?
Sí, yo creo que muchísima gente tiene una opinión sobre esto. Si eres de España, tal vez piensas que el español de España es el mejor español, porque el español viene de España. También mucha gente dice que, oh, pues como hablan español en Colombia, es el mejor. A lo mejor tú también has escuchado esto, o tal vez tú tienes una opinión sobre esto. Pero para mí es como comparar el inglés de Estados Unidos con el inglés de Inglaterra. ¿Uno es mejor? Pues yo no creo. Yo creo que tal vez el español de Inglaterra suena un poco más sofisticado, pero eso es una opinión. No es que su inglés es mejor que el inglés de Estados Unidos, solo tal vez los programas que yo he visto en la televisión o en las películas, siempre sale el personaje con un acento de Inglaterra que es un personaje más sofisticado, ¿no? Y por eso pienso que, oh, el acento de Inglaterra es mucho más sofisticado.
Claro, yo lo veo como los sabores de los helados, ¿no? Nadie te puede decir que el sabor de, no sé, galleta es el mejor sabor. ¿Qué tal que es el sabor que tú odias? ¿Qué tal que a ti no te gustan las galletas? Y para ti el mejor sabor de helado es el helado de garambullo, no sé, o el helado de chicle, ¿no? Nadie es nadie para decirte que ese es el mejor o el peor sabor. Depende mucho de lo que a ti te gusta. En este caso, pues, del helado. En el caso del español o de la variación del español, depende mucho de la razón por la que tú estás estudiando español. Como hemos dicho antes, si a ti te sirve muchísimo más el español de Costa Rica porque te interesa la cultura, porque viajas a Costa Rica o quieres vivir en Costa Rica en algún momento, pues para ti el mejor español va a ser el español de Costa Rica. Pero no significa que haya uno que sea el mejor. Incluso las cosas que son el original de algo no tiene por qué ser el mejor, ¿no? Aquí no estoy diciendo el español de España es malo, pero imagínate que inventaste un zapato y fuiste el primer zapato. El segundo zapato que alguien inventa puede ser mejor, puede venir, no sé, con más soporte, con materiales mejores, ¿no?
Sí, espero que los zapatos de hoy en día, los zapatos más modernos, sean mejores que los primeros zapatos que inventaron, ¿no?
Ajá, entonces este ejemplo de los zapatos es solo para llevar el punto de que no porque algo sea lo original significa que sea lo mejor, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, la otra pregunta que Jaime decía es, si yo estoy estudiando el español de México, ¿qué pasa si en unas vacaciones, en lugar de ir a México, quiero ir a España? ¿Me van a entender allá?
Y la respuesta es que sí. Te van a entender perfectamente. Hay ciertas cosas que tal vez piensen como, qué interesante, uso esta palabra en vez de la palabra que usamos aquí.
Te van a entender perfectamente si hablas un español claro.
Pues sí. La pronunciación es bastante importante.
Pero si un mexicano puede entender bien tu español mexicano, pues un español de España te va a entender también tu español mexicano. O un argentino te va a entender también tu español mexicano, ¿no?
Sí. Y tal vez te cueste un poco más entender a alguien de otro país. Por ejemplo, tal vez entiendes a Mai mejor que alguien de España. Pero así fue para mí también. Yo entendía a Mai mejor que cualquier otra persona, pero con el tiempo escuchando a otras personas hablar español, me daba una idea más amplia de cómo puede sonar el español. Ampliaba mi percepción o mi comprensión de cada palabra mucho más, como primero entendía bien a ella y luego a sus amigas y más la gente de otros podcasts que escuchaba, de otros países. Y poco a poco finalmente pude entender a su papá.
A veces todavía no. No al 100%.
Sí, me cuesta un poco de trabajo entender a tu papá, pero...
Ok, quiero hacer una corrección. Entenderle a alguien.
Ah, sí. Me cuesta un poco más entenderle a tu papá.
Ajá. Sí, eso es verdad. Puede ser que ellos te entiendan a ti, pero el verdadero problema es, ¿tú les puedes entender a ellos?
Y eso solo toma tiempo. Y es por eso que hablamos tanto en nuestro blog y también en YouTube sobre los acentos diferentes. Porque si ya estás acostumbrado a entender a alguien de México, te ayuda saber que hay ciertas cosas que tienes que tener en mente cuando estás escuchando el español de Puerto Rico, por ejemplo, donde dicen cosas como Puerto Rico, donde hacen el cambio de la R para una L. Si entiendes ese concepto o esa tendencia que es parte de su acento, puedes programarte para entender mejor a la gente de cualquier lugar.
Así es. Queremos darte una lista de vocabulario que es diferente entre España y Latinoamérica. Obviamente ya mencionamos algunas, ¿no? Ya mencionamos coche y carro. Coche lo dicen en España más, carro más en Latinoamérica. Por ejemplo, ordenador en España y en Latinoamérica decimos más...
Computadora.
Ajá. También mencionamos ascensor y...
Elevador.
Sí. Otra es portátil.
Y en Latinoamérica dicen laptop.
Ajá. Piso, ya lo mencionamos también.
Pero en Latinoamérica sería departamento.
Uno que se me hace bien interesante es planta baja, que lo dicen en España para referirse a lo que nosotros en Latinoamérica llamamos...
primer piso.
Y muchas veces creo que he visto como en series que en Europa en general, lo que para nosotros es el segundo piso, para ellos es el primer piso, porque cuentan como la planta baja, como una cosa, y después el primer piso y después el segundo. Que sí. Me explota la mente.
Es muy confuso eso. Y también estaba pensando en eso del piso y departamento, porque en Inglaterra, en inglés, mucha gente dice flat, my flat. Uh-huh. Y nosotros decimos my apartment. Uh-huh. Es muy similar aquí, ¿no? Uh-huh. Piso en España, departamento en Latinoamérica.
Y bueno, tenemos una lista aquí, las vamos a decir rapidito. Yo voy a mencionar las que se dicen en España y Jaime las que se dicen en Latinoamérica.
Mayla española, yo el latinoamericano.
Ándale. Entonces tenemos móvil.
Celular.
Autobús.
Camión.
Nevera.
Refrigerador.
Patata.
Papa.
Coger.
Agarrar.
Alquilar.
Rentar.
Billete.
Boleto.
Aparcamiento.
Estacionamiento.
Zumo.
Jugo.
Gafas.
Lentes.
Melocotón.
Durazno.
Y caramelo.
Dulce. Me gusta mucho eso del melocotón.
Suena como una fruta muy exótica, ¿no?
Sí.
Como un melón o algo.
Sí, tal vez me gusta más que durazno.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un tipo de durazno más pequeñito. al que también en algunas partes de México le dicen melocotón.
Interesante. Pues quería mencionar que pues esta lista es muy general, ¿no? Como hay países donde no dicen la versión que decimos para Latinoamérica. Latinoamérica es enorme. Ajá. Y estamos comparando España con
el resto del mundo hispanohablante.
Pues sí, como 19, 20 otros países.
Ajá, y ni siquiera entra entonces aquí Guinea Ecuatorial, ¿no?
Sí, sí es cierto.
Pero bueno, solo te enseña la gran variedad que hay en cuanto al idioma español.
No te intimides, está bien aprender o enfocarte en solo un país y usar tus habilidades para hablar con cualquier otra persona de cualquier otro país y seguir aprendiendo, ¿no? Porque nadie sabe todo lo que hay que saber en todo el mundo hispanohablante, ¿no? Hay tanto slang, hay tantas frases coloquiales, y es más, pues el diccionario español es bastante grande también. Entonces, pues nadie sabe cada palabra, cada frase de una lengua.
Claro, y es una lengua viva, que también me gusta mucho decirlo. Está cambiando, está creciendo, siempre está evolucionando, así que es imposible aprenderlo todo, ¿no? Siéntete con la confianza de que yo, como hablante nativa del español, no sé cómo utilizar el vosotros. Y está bien.
Sí, pero lo importante es que disfrutes del proceso, ¿no?
Así es, el camino es el destino.
The journey is the destination.
Pues es todo lo que tenemos para ti con este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.